COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Y hemos estado ahí, tratando de tú a tú a la Unión Deportiva, intentando meter el tercero sin ninguna prisa. Nos han metido el empate a dos, pero todavía teníamos opciones con un gol. Estábamos en prórroga, pero luego ya el tercer gol nos ha roto por completo y ya era imposible, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo y ya los últimos 10-12 minutos la Unión Deportiva se ha hecho dueña del balón y ahí hemos tenido que correr detrás de ellos y no hemos tenido opciones.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Marco Antonio Sande en nombre de toda la tropa de Deportes COPE Guipúzcoa. La Unión Deportiva Las Palmas ha sido el verdugo de los dos equipos guipuzcoanos de primera división en la Copa del Rey. Anoche volvió a ganar 3-2 al Eibar. El viernes a las 12 del mediodía, sorteo de cuartos de final en el Bombo, ninguno de los nuestros. Hay que decir que a Mikel Recalde, a Xabi Isasi y a Mauri Jaque todavía les duele y todavía les mosquea bastante lo que ha pasado con la Copa del Rey con respecto a la Real Sociedad. Luego lo comentamos. El Eibar llegó a ponerse 1-2 a solo un gol de superar la eliminatoria, pero en el torneo del CAO los errores defensivos se pagan caros. En asuntos de mercado relacionados con el club Eibartarra, os tenemos que contar que seguimos pendientes de que se cierren los fichajes de J. Peleteiro del Brentford y de Óscar Duarte del Brujas. En cuanto a salidas, también sigue el tira y afloja de Eddie Silvestre, al que pretenden, entre otros, Oviedo y Deportivo Alavés. La actualidad de la Real Sociedad y de la Sociedad Deportiva Eibar lleva la firma de Alquivea, una empresa con mucha experiencia en maquinaria para la construcción y también para la industria. En Alquivea te alquilan plataformas elevadoras, aspiradoras industriales, hidrolimpiadoras a presión, que es con lo que pretende Mauri limpiar el parquet de su casa, a ver cómo va a quedar la cosa. Visita alquideva.net o llama 943-751554. Repito el teléfono, 943-751554. Alquideva tiene sus instalaciones en Soraluz, en Guipúzcoa, y Mayavia, en Vizcaya. En Alquideva te alquilan soluciones. La Real Sociedad se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada. El sábado bate chalecos en Anoeta ante el Deportivo de La Coruña. Eusebio recupera a Asier Illarramendi y sigue probando a Diego Reyes como mediocentro. En asuntos de mercado, y como suele ser habitual en estas fechas, también cada vez se agita más la coctelera. Hay tres nombres engordando la actualidad realista: Andrija Zivkovic, Diego Valdés y Juanmi Jiménez. Zivkovic juega en el Partizan de Belgrado y la Real ya lo intentó fichar en verano, o sea que ya le conocemos, ya le tenemos la matrícula pillada. Diego Valdés, nombre que situaron en escena los compañeros de la SER, es un interior zurdo chileno del Audax italiano. Hoy el futbolista cuenta a Mundo Deportivo que le consta que tanto su agente como la Real Sociedad negocian su incorporación al club donostierra. Vamos a ver cómo acaba. Y sobre Juanmi Jiménez nos cuenta hoy Noticias de Guipúzcoa que el exfutbolista del Málaga, ahora en el Southampton, ha rechazado una propuesta de la Real Sociedad que además, según Mikel Recalde, pretendía incluso hacerse con el futbolista andaluz en propiedad. Además, los compañeros de Radio Marca han contado esta semana que la Real se plantea fichar en propiedad a Bruma. Se habla de una reunión con sus representantes para afrontar la gestión siempre que el precio sea netamente inferior a los 8 millones de euros que figuran en su contrato como opción de recompra. Hoy en Baltimore, Superdraft de la MLS. En principio nada tiene que ver con Carlos Vela de manera directa, pero sí indirecta, porque los equipos que le pretenden tienen que hacerle hueco y sobre todo vender sus plazas de selección inicial, de selección preferente, para poder ganar pasta y así afrontar el fichaje del futbolista mexicano cuando acabe la temporada con la Real. La última hora de la Real viene patrocinada por Lurauto, que durante estos días pone el foco en su BMW Serie 1, un vehículo con un diseño más deportivo que nunca, con innovaciones como sus faros delanteros con tecnología LED. Un BMW Serie 1 completamente equipado. Nos dicen ellos, sal a la calle y cógelo. Visita Lurauto en el polígono de Linchín, en Oyarzun, y frente al Cursal, en San Sebastián. Fuera del fútbol, el sorteo de Copa en balonmano femenino ha sido caprichoso y ha querido que nuestros dos representantes, el Ayala Zarauz y el Vera Vera, se enfrenten en octavos de final. En Liga les toca jugar el 30 de enero y en Copa les toca medirse el 20 de febrero en Zarauz. Es jueves 14 de enero de 2016, abrimos kiosco de prensa con Xabier Isasa de Mundo Deportivo, con Mikel Recalde de Noticias de Guipúzcoa, con Germán Dobarro, luego lo incorporaremos, de Tiempo de Juego, que va a narrar el partido del próximo sábado y además sigue habitualmente al Deportivo de La Coruña, rival de la Real Sociedad, y nuestro incombustible, por supuesto, Oscar y Medio, y nuestro siempre fuerte Mauri Jaque. Recuerda, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa, edición jueves.
La mejor solución en ventanas, puertas o persianas la tienes en Carpintería Perfil Ben de Hernani. Más de 20 años de experiencia consiguiendo el máximo aislamiento térmico y acústico. Perfil Ben, avanzada tecnología con perfiles de PVC y aluminio de rotura de puente térmico. Interesantes condiciones de financiación y descuentos. Llámenos al teléfono 943-330591. Perfil Ben en Hernani. Perfilbent.com.
El efecto Made in Spain es extraordinario. Igual que los días extra de Citroën. Llévate tu Citroën C4 Cactus Made in Spain extra equipado y con navegador de regalo por 12.990 euros. Extraordinario.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a probarlo a Irovisa, concesionario oficial Citroën para Tolosaldea.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
El centro de Momo hacia el segundo palo. Se la come el portero. El balón para David García. Gol, 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 gol. Gol. De David García para la Unión Deportiva Las Palmas.
Los goles son los que mandan, son los que mandan.
Y... ellos nos han metido 6, nosotros hemos metido 4, ¿no?
Entonces ahí no hay nada que decir.
La Unión Deportiva Las Palmas se ha cargado a David Moyes, se ha cargado a la Real Sociedad y se ha cargado a la Sociedad Deportiva Eibar. Miquel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Delantero centro, posición de Estudios Cope. En el extremo zurdo, Xavier Isasa, muy buenas de Mundo Deportivo.
Buenas tardes.
En banda derecha, solo ocupando esa posición a nivel deportivo, está Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola, Marco. El titular es Mata Gigantes Las Palmas, Real Sociedad Eibar.
Nos ha dado por el pelo, a todos, al equipo guipuzcoano, a David Moyes, porque ha coincidido precisamente la destitución de David Moyes con ese partido.
Que empató San Mamés y casi tuvo que ganar. Perdón, o sea que...
Es cierto. O sea que
no se pilla, tiene tomada la medida a todos los vascos.
El Eibar ayer estuvo a punto, cuidadito, Ha llegado un momento que yo pensé que pasaba,
Se la ha ido en 20 minutos casi la eliminatoria, porque en Ipurúa también el desenlace del partido fue muy poco real a lo que había sucedido. El Eibar estaba dominando, pudo hacer bastantes más goles, sobre todo en la primera parte, pero luego llegaron las expulsiones y Las Palmas metió dos goles ahí al final, que le dieron mucha ventaja. Y ayer también, cuando peor parecía tenerlo, pues unos errores bastante graves de la defensa y del portero de Eibar, pues lo han condenado, sí. La verdad
me
es
da
que...
mucha pena por Irureta, porque sí. Es un chaval sensacional y está agafado el pobre.
Goles, hay un gol que va a la banda y que se queda mirando.
No, pero eso, en verdad, despiste, ¿no? Eso es una injusticia. Eso en verdad no debería valer. ¿Por qué? Porque yo se lo escuché a Sarabia y me odio estar de acuerdo con Sarabia, pero me duele mucho. Pero es que tiene toda razón del mundo. Es que ese gol no lo puede marcar el equipo visitante. Y son los recogepelotas son personas ajenas al juego. Yeah. No puede ser que un recogepelotas le da el balón corriendo, saca, y si es uno de Eibar no le dan el balón ni loco, ¿no? Entonces a mí sí, el fútbol es de los jugadores.
Sí, pero luego también Caparrós. En el 2-2 también canta.
No, sí, sí. En el 2-2
salida...
sí, en el, es lo que... el tercer gol
salió
tercer
tipo Rulli.
Déjame introducir en la tertulia y en la charla a Óscar y medio Cope Eibar. Óscar, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Antes de nada, felicitarte. Hola, por tu pronóstico, al igual que a Mauri Diáquez, que ayer en el programa decían que no iba a pasar y que cuando se puso ahí cerquita estaba pensando yo, mañana les voy a dar cera a los dos, como pase el Eibar, al final la cera me toca a mí.
Los cenizos.
Óscar, has ganado la apuesta,
No, era complicado, y más teniendo en cuenta el nivel que está dando Eibar cuando hay 7-8 cambios en el 11 inicial. La verdad que cuando haces 2-3 cambios pues no se nota mucho, pero hay que reconocer que la Copa de Eibar lo ha jugado a otra cosa, quitando 45 minutos frente a la Ponferradina. La verdad que el partido de ida en Ponferrada y los dos partidos frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo, yo no lo he visto, no lo he identificado como otras veces. Lo cierto es que se ha jugado siempre a lo que quiso la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer, en cuanto el Eibar apretó un poco, bueno, llegó con facilidad e hizo los goles a la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que si hubiera seguido por ese camino, no hubiera tenido problemas para pasar esta eliminatoria, pero lo cierto es que los canarios están en cuartos y nosotros estamos claro. Fuera.
Y ahora, tanto la Real Sociedad como la Sociedad Deportiva Eibar a pensar en la Liga y, eventualmente, con este mercado de invierno, pensando también qué se va y qué viene. Comenzando por el Eibar, en asuntos de mercado, ya le hemos contado... pendientes de cerrar definitivamente a J. Peleteiro y a Óscar Duarte, entre otros a lo mejor con los que pueda estar negociando el equipo y el club Eibartarra, y también de las posibles salidas, ¿no? Que por ahí hay bastante sonido y bastante fuerza.
Sí, bueno, en cuanto a las incorporaciones, como decías, esperamos que en horas, ya no días, en horas, pueda terminar de cerrarse, sobre todo lo de J. Peleteiro, que está muy muy cerca, me dicen incluso que el jugador está por aquí. Ajá. Y lo de Duarte, a pesar de que hay varios equipos italianos que se han metido en la puja, también me dicen que está hecho. Y también se espera la llegada de un central, que probablemente venga de un equipo que no está muy lejos, de Ibar, por cierto. Y a las salidas, pues...
Nos has dejado un poco inquietos con eso, ¿eh?
No, lo que pasa es que no quiero decir nada porque no lo tengo nada claro. Pero bueno, sí que me ha llegado algún nombre...
Navas, a nosotros ya nos sale Navas a la cabeza, ¿eh? Bueno, no te tiramos de la lengua, que no me gusta tampoco que se pierda el rigor por eso tampoco. Claro que sí, aguártalo, si no lo tienes.
No, es por no meter la pata, ¿no?
Haces bien.
La experiencia me dice que no se puede hablar así.
Es que dijiste,
quizá haya dicho ya demasiado.
Sí, sí. Recalde se lo guarda, lo sacará mañana, tías de Ipuzcoa. Siempre hace lo mismo.
Bueno, pues estaremos pendientes también de la evolución de Eibar. Cuéntanos.
Sí, no, en cuanto a las salidas, los nombres están en la cabeza de todos, ¿no? Eddie Silvestre, que ayer tuvo la enésima oportunidad, yo creo que tampoco la llegó a aprovechar. Equiza, que mira, es de lo poco que rescató del partido de ayer, que jugó en el lateral derecho y lo hizo bastante bien, además de hacer un gol. También parece que va a salir. El tema de Arru, que está claro. Y por ahí van los tiros. No sé si me dejo alguno más, es probable que salga algún futbolista más, pero fundamentalmente estos.
Ya. Bueno, estaremos atentos a la operación desplume de Eibar, que yo creo que se va a producir, fíjate, no en este mercado de invierno, pero en cuanto se encaren las negociaciones de cara a la próxima temporada, que, bueno, los secretarios técnicos, los directores deportivos suelen empezar las gestiones por el mes de febrero, abril, ¿no? Y empiecen a cerrar algunas incluso, me da a mí que Frank Algarza se va a volver loco. Óscar, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
En un momento nos centramos en la Real Sociedad porque el sábado juega contra el Deportivo de La Coruña a las 10 de la noche.
Para una buena organización de su empresa, asesoría Alberdi.
Pero también para el asesoramiento integral.
Laboral, jurídico, contable, fiscal, seguridad social y consultoría en recursos humanos.
Asesoría Alberdi, en Donosti, Loyola 14, cuarto.
En Zumaya, calle San José 1 bajo.
Más información en el 45 29 21.
Asesoría Alberdi les desea felices fiestas.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola. Mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943 45 66 52.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Creo que tenemos que ir, como se suele decir en Argentina, partido a partido. La verdad que tenemos que ponernos metas cercanas, metas de fin de semana, e ir ganando la mayoría de partidos de acá lo que resta de temporada. No dudo del potencial que tenemos como equipo y tenemos que saber que las cosas en la primera vuelta no fueron del todo buenas y tenemos que mejorar esta segunda vuelta.
Autocrítica en los jugadores de la Real Sociedad, qué menos, ¿no? Porque la primera vuelta, desde luego, para la plantilla más cara de la historia, hay que darle una nota de insuficiente, algunos incluso mucho más duros, subrayando el muy deficiente para la Real Sociedad a nivel deportivo. Pero miremos hacia adelante, el sábado juega la Real Sociedad contra el Deportivo de La Coruña y enseguida nos centramos en ese choque y en ese partido. Antes, valoramos también situación de mercado para la Real. Está claro que parece que se busca un sustituto para Canales. Digo parece porque, según nuestra información también, el Consejo de Administración no está tan animado como lo está Eusebio, que sí ha dicho y ha manifestado públicamente que su intención es firmar a un jugador y reforzar la plantilla.
Bueno, yo creo que Eusebio lo ha dicho clarísimo. Y lo ha confirmado varias veces, lo ha reiterado y ha insistido con ello. Entonces, también me consta que el Consejo están más reticentes o se están pensando mejor, están diciendo que no están tan convencidos. Pero bueno, yo creo que es la típica estrategia que están utilizando cuando salen al mercado. Y la impresión que tenemos y sobre todo las informaciones que nos llegan, al menos a noticias de Guipúzcoa, es que se están moviendo en el mercado para traer a un jugador que pueda actuar en los tres puestos de detrás del delantero.
Mauri ha dicho esta semana que él, si fuese él, no fichaba, basándose en algo categórico y que evidentemente es muy lógico, ¿no? O sea, la mejor plantilla de la Real Sociedad, si no va a aspirar a Europa, ¿para qué vas a gastar la pasta? ¿Para qué vas a fichar?
Hombre, yo creo que juegan un poco en función también de que Vela puede irse en verano. Hombre, eso me da la impresión. Y eso yo creo que es la mayor justificación que veo.
Hombre, hay una cosa incuestionable, que ahora mismo estamos cortitos de delanteros. Por lo de Canales, por lo de Imanol y por lo de que Vela, cuando sale, pues la Real Sociedad juega no con 10, pero casi. Pero para mí, vuelvo al concepto, me parece ridículo que la Real fiche un cedido
perdón, ya he dicho mal las dos palabras, que la Real incorpore un cedido hasta el final de temporada. O sea, la Real tiene plantel de sobra para la permanencia y no va a aspirar a la UEFA, salvo que ganemos ahora 4 partidos seguidos. Te pones ya con, efectivamente, con 32. Pero ahora mismo el modelo es uno en propiedad y evidentemente no es el mercado adecuado para fichar un tío en propiedad. Vamos a verano, como se hacen siempre las cosas. Insisto, que a mí solo veo la figura de traer un chollo en propiedad. Y eso en enero pocas veces suele ocurrir.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Mauri. Si lo que se busca es un posible sustituto para Vela, no lo vas a encontrar en el mercado de invierno. Eso es evidente. Yo soy mucho más partidario de apretar a Vela, exprimirle hasta junio. Y además, porque es que, bueno, lo escribí la semana pasada, creo que el peor Vela sigue siendo mejor que la mayoría de los jugadores que hay en la plantilla. Con lo cual, a mí también me parece bastante ridículo ir al mercado. Y es cierto que Eusebio ha pedido un fichaje, pero no olvidemos que lo primero que dijo fue que la plantilla era soberbia y que tenía,
vamos, un lujo.
Ni se le pasaba por la cabeza incorporar a un futbolista, planteamiento que ha variado en apenas 2 semanas, cuando tiene a un jugador como Alain Oyarzun, por ejemplo.
Pues se ha lesionado Canales.
Al que ni ha convocado.
Por el partido importante dentro del equipo.
Se ha lesionado Canales, evidentemente, pero tiene jugadores como... Que yo no digo que sean la panacea, ni mucho menos, pero están prácticamente sin utilizar en la plantilla, como Alain Oyarzun, como Héctor. No sé, antes tendrá que salir alguien, yo creo, que para poder incorporar, porque claro, si el problema, como él también detecta, es que el número es muy elevado para poder entrenar y desarrollar los conceptos tácticos, pues lo primero de todo será sacar, ¿no? Y en cualquier caso, yo muy de acuerdo con Mauri en que lo que venga seguramente, salvo que sea una cesión de algún club grande en el último momento, pues que él pueda tener mano en el Barcelona o que te deje algo el Real Madrid, algún club de estos, no creo que vayas a encontrar ningún mirlo blanco.
En caso tenemos a Concha y a Hervías por ahí cedidos.
En caja,
que lo repesquen.
La situación es muy propicia para apostar por la gente de casa, porque sí. Yo creo que es muy complicado que la Real pase apuros, porque los equipos de atrás, los tres de abajo, son mucho peores y muy mal lo tiene que hacer la Real para caer en puestos de descenso o estar a punto de luchar por evitar el descenso. Y si estás pensando un poco en apostar por gente de casa y tienes buenos titulares, pues yo creo que la situación es idónea para tirar con todo lo que tienes y tratar de mostrarte, o que los jugadores demuestren sobre todo que son capaces de aportar el primer equipo a la Real.
El único que me cuadra, por cuadrar, por hacer como las cuentas de la lechera casi, me cuadra en relación un poco al razonamiento que ha hecho Isasa también, el hecho de que pueda venir Zivkovic, que es un jugador que ya quisiste fichar y que a lo mejor ahora, porque se abre el mercado, puedes incorporarlo, aunque con lesión de gravedad podría incorporarlo en otro momento.
Es que yo no sé si han querido fichar a Zivkovic.
No sé. Que me encajaría.
Es que Zivkovic también, pues que aquí es muy gracioso. Por ejemplo, esta mañana me estaban diciendo Juanmi, pero ¿cómo puede fichar a Juanmi? Pues Juanmi internacional en todas las categorías inferiores, internacional absoluto, un jugador, súper buen jugador. No, delantero centro no. En el Málaga casi nunca ha jugado delantero centro. Ha podido jugar delantero centro y en la selección jugó delantero centro, pero salía normalmente partiendo la banda izquierda. Y lo mismo te digo un poco con Zivkovic. Es que hablas con la gente y parece que han visto 15 partidos de Zivkovic.
Pero aparte, yo, que a mí que me gusta
Yarzábal, todo el mundo había visto Yarzábal cuando debutó.
Bueno, pero Yarzábal dentro de lo que cabe. O sea, hay mucha gente que lo ha podido ver. Mikel, perdona, ha podido a Zubieta.
Que en el Sanse, ¿cuántos partidos jugó Yarzábal?
Hay capacidad para ver al Partizan.
Pero me dices, en el Sanse, ¿cuántos partidos jugó Yarzábal?
No, mucho, pero
poquísimos, bueno, porque
juvenil,
venía,
jugó todo,
venía, claro, del juvenil, pues luego debutó a Oyarzabal, joder, buenísimo, ya sabía, bueno, la gente habla, vamos.
Yo no sé, la gente es un término genérico, los que nos dedicamos a esto también tenemos gente y conocemos gente que se maneja en este tipo de perfiles y que lo que hace es trabajar de scoutings para seguir a estos jugadores, a los que los sigue, los examina, los mira, los remira, y a los que les puedes consultar. Y de Zivkovic hay muy buenas referencias, tiene 19 años, estamos hablando de un chaval que quieren muchos clubes.
Si no me equivoco, queda libre, Marco.
Es capitán del Partizan.
Si no me equivoco, queda libre.
Es un fichaje difícil.
Y ahí la Real Sociedad no tiene absolutamente nada que hacer, porque si la Real le piensa en 3 por temporada, va a venir el Liverpool y le va a dar 5. O sea, Zivkovic libre, para mí la Real no tiene ninguna posibilidad de ficharlo. Ninguna.
Por cierto, lo ha dado el Diario Vasco, que suele ser un periódico bastante cercano, próximo al club, que no suele fallar en este tipo de informaciones. Entonces, bueno, pues yo le doy más valor incluso periodístico, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? O eso es lo que me cuentan a mí, que sale uno anunciado en el Diario Vasco y a los pocos días o viene a la Real o sale de la Real, o tienen bastante acierto con este tipo de informaciones, pues me ha ganado.
Correcto.
La información que la Real filtra en torno a ese nombre es más bien que haya sido un jugador que vienen trabajando desde hace tiempo, pero que en ningún caso lo querían fichar este verano, que estaban trabajando con él a largo plazo, efectivamente, pues un poco quizá intentando adelantarse a la situación de que quede libre. y su perfil, evidentemente, pues es atractivo. Es un jugador serbio con todo lo que eso significa. Sabemos lo competitivos que son los serbios y ha sido campeón del mundo, ¿no? O finalista del Mundial Sub-20.
No, campeón del mundo.
Dicho esto, campeón, a mí me empieza a poner ya bastante nervioso que la Real se empeñe en gastar millones de euros en jugadores de 19, 20 años, porque es que creo que anula absolutamente su política de cantera. O sea, yo no entiendo que se traiga a Bruma con 21 años, que se quiera fichar a Zivkovic, si es que se quiere fichar a Zivkovic, que otra opción sea Diego Valdés, 21 años, que... Es decir, ¿dónde queda la cantera de la Real? O sea, yo creo que es el concepto antagónico a lo que yo entiendo que tiene que ser un fichaje para la Real. O sea, si tenemos dificultades en el mercado para acceder a otro tipo de jugador, digámoslo, pero si lo que vamos a hacer es menoscabar nuestra cantera poniendo en valor promesas extranjeras de la misma edad, yo sinceramente me estaré perdiendo
de todo.
Y lo
que no se puede hacer es traer... vamos a ver, Tosa, que era un maestro, recuerdo, para esto, utilizaba el famoso término vamos a ganar tiempo, es decir, traía a Carlos Xavier, un veterano buenísimo, mientras daba tiempo a que floreciera el de la cantera. Vale, lo de Bruma es una cesión, igual lo puedo admitir como animal de compañía, pulpo, pero no es para mí el proceder correcto de un equipo de cantera. Vamos, yo creo que el objetivo es ganar tiempo. O sea, ahora mismo me traigo un perro para la banda izquierda, le das
si hay valor, ¿por qué si hay valor?
Medio millón de euros.
Coraje, ya sé que es porque han demostrado que en este caso Bruma en el Galatasaray o en un sub-17 en Portugal. ¿Por qué si hay arrojo para poner a jugar a un jugador portugués de 20 años y no hay valor para poner a un guipuzcoano que se supone que cumple todos los requisitos para poder aspirar por lo menos a ganarse un puesto en la Real?
Yo estoy contigo,
o sea,
yo
no
es
sé,
que creo que
no lo entiendo.
Creo que yo soy director deportivo de la Real, entrenador de la Real, o participo en una charla técnica interna dentro de la Real Sociedad, me toca opinar, y lo que yo diría es: reforcemos esa plaza, la de Sergio Canales, con el mejor futbolista que tengamos en el Sanse. No vamos a jugar a Europa, seamos realistas. Y por mucho que podemos salir y contar otra historia.
Otra cosa te digo, que el otro día en las declaraciones a ETV, Eusebio Sacristán fue clarísimo. Dijo, en palabras suyas, estamos buscando un jugador importante que dé rendimiento y que haga mejores a los demás. Estamos hablando, yo no me responde. O sea, eso ya está un tipo eso, bastante contrastado, te quiero decir.
En
¿no?
enero, complicado encontrar un Mirlo como este.
Bueno, sí, ¿no? En fichó a Canales, le salió bastante bien la apuesta de Canales. No. En ese momento sí que pareció un fichaje acertado, porque Canales tenía un cartel y todo eso. Luego igual pues no ha dado el resultado, o no está dando el resultado, pese a que este año sí que se ha lesionado en el momento que mejor estaba, ¿no?
El sábado tenemos fútbol. Hoy, por cierto, Charlie, Carlos Martínez y Markel Vergara han hecho una especie de experimento ya que se había repetido con Rulli y con Rubén Pardo, ¿no? Preguntas responden a los fans de la Real Sociedad.
Si te dieran la oportunidad, ¿qué personaje famoso te gustaría conocer?
Pues Rafa Nadal. Me gustaría un día tomar un cafecito con él, ¿no?
Bien.
Muy bien. Si te doy una máquina del tiempo que rejuvenezca 10 o 20 años, ¿a qué jugador de la Real Sociedad volverías a hacerle jugar? Xabi Alonso no, porque te quedaría aquí.
Está jodido ahí. ¿A quién? Pues probablemente a esos jugadores que yo en su día pues he oído hablar tanto de ellos, como son Zamora, López Ufarte y todos esos jugadores que oigo tanto hablar, pero nunca he podido coincidir con ellos, ¿no? Pues me gustaría que vinieran al equipo y verles el rendimiento que tuvieron en su día, porque yo no lo pude disfrutar, ¿no?
Foreaso Motor, tengo que recordarte que tienen una maravillosa oferta esta semana para los oyentes de la cadena COPE. Más que nada porque se trata de un automóvil espectacular, un Ford Kuga Titanium 2.0 Sport TDCi de 140 caballos y 5 puertas, que tiene como precio nuevo 35.450 euros, pero solo para oyentes de la cadena COPE, ¿escuchas bien? Solo para los oyentes de Deportes COPE Guipúzcoa. 16.900 euros, aplazando la totalidad. Claro, dirás tú, vale, pero no es nuevo, no es nuevo. ¿No? Es que ya sería vender duros a 4 pesetas. No te quieren engañar tampoco, ¿no? Pero bueno, tampoco te vayas a pensar que es un coche del año de la polca. 68.000 kilómetros si tiene solo, ¿eh? Negro, Ford Easo Motor. Vete a sus instalaciones, a Ford Easo Motor, en Oiarsun, y diles: vengo de la COPE y quiero que me dejéis probar este
automóvil. Y de parte de Mauri, además, que le digan de parte de Mauri.
De parte de Mauri. Y si es de parte de Mauri, hasta te ponen un extra más.
Sí, sí.
Que lo paga Mauri, que no hay problema. Enseguida nos vamos a la Real Sociedad, que se va a enfrentar mañana al Deportivo de La Coruña, uno de los equipos revelación del campeonato este año.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70. ¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880. Para un viaje cómodo y seguro, Suital. Vehículos de alquiler con conductor Suital. Una empresa elegante y profesional. Apunte este teléfono 943-396840. Suital. Traslados y recogidas en aeropuerto. Servicio para empresas. Suital 943-396840.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Cinco de la noche, tiempo de juego, Germando Barro en la narración, Mauri Jaquet, Sande, Marcos López,
vaya
Paco
dos
Diaño.
Contra uno que vais a hacer, vaya dos contra
que
uno.
Va, que va, ni mucho menos. La Real Sociedad se enfrenta al Deportivo de La Coruña. Vuelve Illarramendi, titular, ¿no? Isasa, Recalde, titular indiscutible.
Sí, sí.
¿Está en condiciones?
Pues supone que sí.
Juega fijo, acompañado de...
Markel y Pardo.
Markel y Pardo. Markel,
sí,
Pardo,
sí, tiene pinta.
A la una, Markel, Pardo, a la dos.
No, o sea, Prieto del otro día tampoco estuvo
Bruma
demasiado inspirado.
Y,
o sea,
Bruma,
final,
Bruma, Bruma,
Bela y Jonathan. Un 4-3-3.
Respirar el equipo al máximo.
Aritz Elustondo, Íñigo Martínez, banda derecha. ¿Carlos Martínez o Zaldúa?
Metas el partido hace contra el Valencia, no hay duda, ¿no?
Bueno,
no hay duda.
Yo si fuera el entrenador pondría Zaldúa.
Yo también.
Pero bueno.
Pero Charlie está de dulce.
Probó en el entrenamiento, pero que despista. Eso no,
no.
De dulce en el último cuarto de hora.
Hombre, hizo un buen partido.
Y Yuri en la zurda, lateral zurdo. Germando Barro, muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, hombre? Muy buena, Marquito. Hola, Mauri.
Ah, ¿me saludas a mí también?
Sí, siempre.
El brujo,
siempre.
El brujo Dobarro.
Dos contra uno que me vais a hacer a mí el próximo sábado.
Oye, el otro día me dejó asustado Dobarro. Todo lo que anunciaba, pasaba. Claro.
Si no,
va a marcar Jonatas, gol.
¿Tú qué te crees? ¿Que digo las cosas por decir o qué?
El sábado me pongo a 15 metros de él.
Lleva
este
un año
tiene,
terrible.
Tiene acércate, poderes sobrenaturales.
Acércate, que son poderes sobrenaturales, pero buenos.
Están sí, Nostrapacus y Dorranadamus.
Dobarracus.
Dorarrapel. Dobarrapel.
Pues el caso es que estás acertando bastante. ¿Quién es el favorito para este partido, para ti?
Hace un mes te diría claramente el Depor, porque el Depor generaba muy buenas sensaciones y yo a la Real la veía perdida completamente, pero a día de hoy el Depor genera muchas dudas, es que ha perdido la consistencia y ahora mismo el Depor no es aquel equipo que asombraba en el fútbol español. Lleva 5 partidos sin ganar, empató con la Llagostera, empató con el Mirandés, perdió con el Villarreal, le metió 5 el Real Madrid y acaba de palmar 0-3 ante el Mirandés. Necesita recuperar sensaciones. Tal y como están las cosas, es que yo creo que es mi favorito.
Germán, lo estábamos hablando Isasa y yo antes de que empezase el programa. Arribas, que aquí nunca cuaja buenos partidos, que hace más bien el ridículo cuando vino con el Rayo y con el Sevilla, hizo muy malos partidos, estaba a un nivel muy bueno y es baja.
Es baja, sí. Es baja Arribas, al igual que, bueno, Fabricio ya es para toda la temporada y Celso Borges tiene todavía para un par de meses más, pero... La va a notar el Depor, ¿eh? Porque Arribas habrá estado mal antes con el Rayo, con el Sevilla, pero es pieza básica en el esquema de Vito Sánchez en el Amo. Por lo que hoy probó, jugaría con Lux, Laure, que no juega en Fran, como lateral derecho, Lopo Sidney como pareja de centrales, Navarro, que no lo mueve nadie, como lateral zurdo, por delante Mosquera, Bergantiños, que tampoco nadie toca esta pareja del medio campo, Juan Fran sería el interior derecho, que viene actuando como lateral en los últimos partidos. A la izquierda volvería Cani, que yo nunca entenderé por qué no juega más Cani. Es que a mí Cani me parece un jugadorazo, pero es que para Vito es un apestado. Y luego Luis Alberto, que engancharía, y Lucas Pérez. Este, en teoría, es el 11 del Depor. Que, repito, depende mucho de las ayudas, de la solidaridad y del acierto de Lucas Pérez. Si el Depor está bien, si está bien Lucas y le aguanta el físico, el Depor tiene muchas posibilidades de puntuar en Anoeta.
No es mal equipo, pero Recalde, yo creo que esto viene a más en la Real, ¿eh? Ya hemos visto que la Real ya tiene más o menos una idea de un patrón de juego, por lo menos, porque con David Moss estábamos totalmente desnortados y ahora la cosa parece que empieza a funcionar.
Yo quiero decir que el primer partido del Depor de Víctor fue muy bueno aquí en Anoeta. Ya se notó un cambio notable respecto a los partidos anteriores del Depor. Y en la primera jornada yo salí de Riazor diciendo que me había impresionado el Depor, que jugaba muy muy bien. Y yo creo que todo el mundo está pensando en que es el delantero que tiene la misma racha que Aguirreche, que está un poco ahí, están los
Lucas
dos ahí,
Pérez.
Lucas Pérez, que está un poco los dos delanteros que están en racha de fútbol nacional y todo eso, pero yo creo que cuando Jonatas fichó por la Real, tengo bastantes amigos alicantinos que me decían que Jonatas estuvo muy bien en el Elche, pero el futbolista de verdad que tenía aquel equipo era Fajir.
Fajir,
sí, también. Sí, el futbolista clave del Elche el año pasado era Fajir, y por lo que estoy viendo, la verdad es que me parece un futbolista vital, sobre todo para mover al equipo, con mucha seguridad en el pase, encima con buen último pase. Y...
Pero está muy bajito, ¿eh? Últimamente sí, sí. Está muy bajito Faisal Fajir. De hecho,
está mejor Mosquera, ¿no?
Sale
Mosquera
de los 11 porque el tío no está bien. Mosquera es la piedra angular de este Depor, no tengas la menor duda. O sea, Mosquera maneja y mueve los hilos a su antojo. Y luego Lucas, evidentemente, es el futbolista franquicia del equipo. Pero repito, por encima de los nombres, de las individualidades, porque Mosquera está muy bien, porque Lucas está muy bien, el Depor se basa en las ayudas, en la solidaridad, en estar muy trabajado tácticamente, y que hasta hace un mes era casi imposible batir. Y fíjate la estadística, hace un mes el Depor era el equipo que menos remate recibía a puerta, pero menos que el Atlético de Madrid del Cholo, menos que el Barça, menos, bueno, que el Madrid ya no es tanto mérito, pero menos que el Madrid también y menos que cualquier otro equipo de la Liga. A día de hoy es el quinto o sexto, porque le han metido goles por un tubo en los últimos partidos.
Solo ha perdido con el Madrid, el Barça y el Atlético, ¿no?
No, con el Atlético empató.
Con el Atlético 1-1. Empató.
O sea, con el Barça empató. 2-2 también. Sí, solo perdió con el Madrid de los gorros.
Solo perdió con el Madrid.
Dos futbolistas. Sí, sí. O sea, Mosquera estuvo a punto de venir a la Real cuando estaba en segunda cedido. Y
este verano a mí.
Y Sidney este era un futbolista que le debe encantar a Loren. Que la ha estado mirando siguiendo.
Ahí tenemos Marco y yo discrepancias, porque a Marco no le acaba de convencer y a mí me parece un jugadorazo.
No, yo lo que veo de Sidney para mí, pero es una cosa muy particular. Creo que es un jugador que tiene unas cualidades muy buenas, que no acabó triunfando el Benfica por algo, y que cuando el partido es de cierta categoría y tiene calidad en el área que le rodea, queda muy en ridículo, porque es un tío con muy poca cintura.
No estoy de acuerdo para nada. Yo lo que creo es que Sidney lo que tiene a veces es desajuste. Mira, Sidney, ¿sabes a quién lo compararía yo en la Real Sociedad? A Íñigo Martínez. Son futbolistas que van tan desobrados que en momentos puntuales del partido hacen auténticas barbaridades. Por ejemplo, Íñigo, que es un futbolista que yo sé que
Tobarro, visto uno, visto el otro, yo para mí me quedo con Íñigo con los ojos cerrados.
Yo no, yo prefiero Sidney. Y te digo, mira, para mí Íñigo comete errores gravísimos, que son de desbarajuste táctico. Es un futbolista que se incorpora mucho, que llega, que deja desguarnecida su zona. Es cierto que luego anticipa muy bien, que es rápido, que tácticamente... por momentos es un tío que se centra, pero para mí está muy inflado. Y en el caso de Sidney, podemos decir también lo mismo, ¿eh? O sea, Sidney tampoco estamos hablando de que sea Sergio Ramos, pero es un jugador de ese perfil. O sea, son jugadores muy buenos, que tienen buena salida de pelota, que tienen un buen desplazamiento de balón, pero que después tienen carencias en lo que tú decías, que a veces se despistan, sí, y eso pasa factura, ¿eh?
Bueno, yo he de decir que discrepo totalmente, ¿eh? O sea, Íñigo Martínez me parece un jugadorazo, me parece que tácticamente... Es muy bueno, que con el balón en el pie tiene un desplazamiento en largo sensacional, y sobre todo que da la sensación de ser mucho más crecido de lo que es en verdad, de ser un pecho
que
hinchado
humilde,
que
digo,
y jugando
en el campo, ¿eh?
Sí, en el campo, en el campo, y parece que va de sobrado, pero porque es que muchas veces en las disputas es tan agresivo y tan contundente que se lleva el balón con facilidad.
¿Sabes qué pasa? Que siempre vemos nosotros lo nuestro y lo valoramos de una manera extraordinaria, y es lógico, ¿eh? Y a mí me parece absolutamente razonable, porque aquí hacemos lo propio, ¿no? Y después desde fuera no se ve tan bueno en realidad. O sea, yo lo que creo es que Íñigo es un buen defensa, es un buen central, pero por ejemplo, y no os quiero meter el dedo en la llaga y haceros daño.
¿Internacional con España? ¿Alguna vez tú crees o no?
Pues igual que Íñigo. Mira, yo te digo, por ejemplo, para mí, y no os quiero meter el dedo en la llaga ahora porque sé que esto es cuece, yo creo que es bastante mejor futbolista que Emerick Laporte, que juega en el Athletic Club de Bilbao. Para mí, o sea, para mi gusto, como defensa central zurdo además, que juega en esa misma demarcación, a mí me parece mucho mejor futbolista Laporte.
Ya estás haciendo sangre ya.
No, yo doy mi opinión. Ahora, creo que es un buen futbolista,
Yo pongo en el mismo escalón a Íñigo y a Laporte y en otro...
Bueno, una diferencia, que Emerick Laporte no es vasco y no debería jugar en el Athletic Club.
Ah, bueno, eso es otra historia. ¿Qué es francés,
bueno,
no?
Bueno, es básica, es una historia básica.
Sí, sí, sí. Pero yo digo que a mí futbolísticamente, criterio futbolístico, a mí me gusta más Laporte.
Sí,
y luego, Íñigo me parece un buen central. No me parece un mal central, me parece un buen central, como Iyarra, por ejemplo, me parece un excelente mediocampista, que en la Real es un gran jugador, que en el Depor sería un excelente futbolista, y que en el Real Madrid no jugaba.
O sea, con tu planteamiento no hay que renovar a Íñigo con la cuarta mejor ficha de la plantilla, por ejemplo, ¿no?
Hombre,
no lo harías.
Escucha, probablemente sí, ¿eh? Porque si me dices instante los cinco mejores de la plantilla, está. Que si tú me dices cuál es mejor defensa, Íñigo, Mikel o Anzotegui, pues entonces te digo, la pregunta es ridícula. O sea, Íñigo es el mejor defensa que tiene la Real de aquí a Lima. Yo digo que no es tan extraordinario como se quiere vender, pero es un buen central.
Pero si no lo queremos vender.
Ya, no, no, vender no, al exterior, vender no venderlo exterior. Económica y climatísticamente hablando.
La categoría,
¿eh?
es broma.
La categoría que le damos. Bueno, de cara al partido, centrándonos única y exclusivamente en lo que va a pasar a partir de las 15:00 de la tarde, está Jonathan enrachado con los goles, con ganas, con ímpetu, con punto, ¿no? Que es la racha importante que tiene que tener un futbolista. Y al revés, Lucas Pérez en el Deportivo de La Coruña. ¿Os huele a gol de Jonathan otra vez?
Hoy he leído una estadística demoledora en algún lado, que no sé si son muchos años que la Real no gana dos seguidos en casa en 7 días. Es una estadística muy puñetera. Años. 5 años. La Real lleva 5 años...
Sin ganar dos partidos
seguidos
en
casa. Que no gana dos partidos seguidos en Anoeta.
Consecutivos.
En 7 días, fíjate, es una chorrada.
Como me gusta la estadística de Mauri.
Y se puede romper, efectivamente.
Me encanta tu estadística, Mauri.
Pero a mí el partido, normalmente, si nos atenemos a la famosa frase de que uno es tan bueno como el último partido... Joder, la Real hizo un gran segundo tiempo contra el Valencia y el Depor está absolutamente caliente.
Yo creo que la Real,
Yo veo un mínimo 3-0, es
favorita y de verdad, Germán, creo mínimo. Que va a ganar y sobre todo con las bajas que tiene el Depor, porque me parece, la de arriba es la que señalaba y esa me parece importante porque el Lopo está canino, sí. Está muy canino.
Bueno, y sobre todo porque hay que marcar a Jonatas, que es un bigardo...
Sí, eso es verdad.
Exacto.
La baja de arriba...
Muy incómodo de marcar.
Si juega Lopo, ese duelo Lopo-Jonatas puede ser muy interesante.
Van a acabar a leches.
Os digo una cosa, el técnico de Cope Coruña es Suso Reboredo, que es un forofo, el Depor brutal, odia a Laure y a Lopo, es que los odia. Sí, y dice, van a ser titulares en Anoeta y me dice, palmamos fijo.
Bueno, pues a ver si acierta.
No, luego a mí sí me da, por la alineación que ha dado, me da la sensación de que si la Real repite el medio campo ese con Illarra, Markel y Pardo, creo que tiene bastante más consistencia el medio campo de la Real, ¿no?, que el del Depor, porque Luis Alberto al final es un segundo punta, casi que... No sé
qué decirte, porque tienes Mosquera, Bergantín,
se lo ocurran
Juan
bien, pero,
Frank,
sí, pero hay una desconexión ahí,
Cani, ¿eh?
Hay una desconexión ahí que muscula muy, muy bien la Real Sociedad, ¿eh? Pone tres jugadores en el medio del campo que trabajan y que se conocen bien, Rubén Pardo, Markel y Illarra.
Lo que me preocupa de verdad, os digo, y repito lo que comentaba al principio, ¿eh? Si el Depor estuviese como hace un mes, estoy convencido que el Depor arañaba. Ahora, el Depor como está ahora mismo muy mal, es una ocasión pintada.
Y luego, perdona, Dobarro, depende del planteamiento, ¿eh? Porque la Real, contra equipos que se meten muy atrás, tiene muchos problemas para abrir la lata, ¿eh? Quiero ver Víctor Sánchez del Amo qué planteamiento hace. Si él mete el autobús en la portería, a la Real le va a costar mucho desatascar.
No, pues no lo va a hacer, ¿eh?
Pues ya veremos.
O sea, Víctor va a salir a presionar la salida de balón de la Real. Ya te lo digo yo.
Dobarro, siempre un placer. Nos vemos el sábado.
Lo mismo digo. Un abrazo. Chao.
Llega el invierno y la seguridad al volante es lo más importante. En Neumáticos Chechu somos especialistas en neumáticos de invierno. Trabajamos todas las marcas y guardamos tus neumáticos de verano. Además, te ofrecemos mantenimiento y mecánica rápida. Y lo último, alineación de dirección en 3D. Neumáticos Chechu, Avenida de Zarauz 49, en el antiguo 943-228100.
Deportes. Cope Gipuzkoa.
Estar informado.
Que nos vamos, encaramos recta final, todavía mirando a la cita del fin de semana, a Eibar también, que está en Europa, por cierto, ¿eh? La sede deportiva Eibar, que a nadie se le olvide, de momento ocupa puesto UEFA, es la envidia insana de la Real Sociedad, que se coloca en esa pelea por evitar el descenso a segunda división.
10 puntos,
pero que...
más que la Real.
10 puntos,
si me equivoco.
Madre mía, demoledor, ¿eh? El dato, ¿no?
Y el Depor 7.
Para empezar la segunda vuelta, 10 puntos por encima del Eibar.
Si a ti te dicen, Marco, que en la primera jornada de la segunda vuelta iban a estar Depor 27, Real 20, le llamas borracho lo que te lo decía.
Eibar marca
totalmente
la sexta plaza, el último
sí, por eso.
Europeo, 10 puntos.
Sí.
Madre mía. Se me lo dicen cuando empezaba la temporada, ¿no?
Es que es otro año perdido, en realidad. Sí, sí. Es así. O sea, Mois ha hecho perder un año a la Real y en estas estamos.
Y 30 puntos y van a fichar a 3. Agárrate.
Y hay que hacer, porque hay que hacer 39 en la segunda vuelta aproximadamente para quedar sexto.
Ninguno,
es imposible.
Ninguno barajáis la remota posibilidad de que la Real se meta en Europa, ¿no? ¿O soy yo el único pesimista?
No, ya te estoy diciendo. La sexta plaza en los últimos años se está manejando en una media de 59 puntos. Es decir, la Real tendría que hacer 39
puntos.
De 57, que es casi el 70% de los puntos, para llegar a la sexta posición.
Hacer 9 puntos más de la excelente primera vuelta que ha hecho el Eibar. O sea, va.
Pero Marco, de estos 4 partidos en teoría asequibles, no firmo menos de 9 puntos.
O sea, si de Depor, Betis, Español y Sporting no sacamos 9, te puedes
jubilar. Es lo único que jubilar. Podría cambiar un poco el prisma, agarrar una racha de claro, 5 victorias consecutivas, una cosa así, pero vamos, yo lo veo imposible.
Está complicado. Bueno, veremos lo que pasa. Las crónicas las podremos leer en Noticias de Guipúzcoa con Mikel Recalde, las podemos leer también en El Mundo Deportivo con Xavier Isasi.
Mañana primicia, mañana leerás primicia a Recalde, que es un perro, aquí no dice nada, luego mañana primicia.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Que ya le conozco, ya lo verás.
A Leibar Navas.
Mira qué cara ha puesto, mira qué cara pone de gato, mira qué cara de gato.
O que J. Peleteiro, por cierto, acabamos de escuchar de Oscar y medio, que puede estar ya por Eibar para firmar su contrato. Nos vamos, mañana más, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.